Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Los búhos han mutado, los búhos ahora se convierten en ponedores de calles. Realizamos en directo 2 horas de radio hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera y somos los encargados de hacerle la cobra a la política, quedarnos con historias positivas, conectar con la gente que está currando desde hace un montón de horas y también los que están intentando dormir, los que están a gustito en su casa, en la cama, escuchando la radio. Y también estamos acompañando a la gente que está agobiada, preocupada, angustiada por la situación que estamos viviendo. Un abrazo a toda la gente que está enferma y a la gente que está pendiente de resultados médicos. No te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente como tú. Estamos ahora mismo en marcha levantando España y entre todos lo vamos a conseguir. Así que mucha fuerza y mucha esperanza. Y hablando de esperanza, precisamente de eso es lo que quiero hablarte hoy. Hoy quiero poner esta primera calle positiva del día con una historia que bueno, habla de supervivencia. Yo no sé si sería capaz de sobrevivir en una isla desierta, pero es verdad que hay gente que sí que lo ha logrado, porque esto de superar esa experiencia es algo muy especial. Es el caso de 3 ciudadanos cubanos, 2 hombres y una mujer, que han logrado ser rescatados 33 días después de naufragar en una pequeña isla deshabitada perteneciente a las Bahamas. Según han contado los propios protagonistas, al principio les superó el miedo, pero según pasaban los días, se dieron cuenta de que la única forma de salir vivos de allí era manteniendo la calma. Claro, cada uno ha velado no solo por su propia supervivencia, sino también por la de sus compañeros. Han recolectado cocos para beber y para comer, se han servido de caracoles y también de ratas que tuvieron que cazar. Puede resultar muy desagradable, pero supongo que cuando el hambre aprieta, cualquier cosa te debe de resultar un manjar. Y lo cierto es que la experiencia ha sido dura, pero ahora se sienten muy orgullosos de haber sabido sobreponerse a una situación extrema. 5 semanas después de llegar a esa isla, una patrulla divisó que había movimientos en ella y al acercarse, encontraron a los 3 náufragos. Tras ser rescatados, fueron llevados a un hospital donde certificaron que se encontraban en buen estado de salud y ahora van a poder recuperar sus vidas y en el futuro tendrán una historia increíble para contarle a sus nietos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole a este martes 16 de febrero de 2021 sus calles para que esto funcione como Dios manda. Hay un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que está remando en la misma dirección. Y mira, enseguida vamos a hablar de un sector que realmente lo está pasando mal. Está sufriendo de una forma muy dura las consecuencias de la pandemia. Vamos a repasar cómo están viviendo los hosteleros, las restricciones que hay en algunas comunidades y las reivindicaciones de estos después de que varias sentencias les hayan sido favorables para poder abrir sus negocios. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Esto es muy importante, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. Hay comunidades autónomas donde la cosa se está poniendo seria y hay jueces que, bueno, pues les están dando la razón a los hosteleros. A ver cómo termina esto.
A ver cómo acaba todo esto, es verdad, es verdad. Y bueno, y tenemos un montón de cosas hasta las 5 de la mañana,
¿eh? Hay más cosas, Pulpo. Hoy es martes y quien nos va a adelantar la previsión meteorológica de cara al resto de la semana va a ser Irene Santa, del Tiempo.es. Nos va a contar también historias tan interesantes como qué es la bestia del este, que lo vamos a escuchar en estos días, pero muchos no tenemos claro quién es esto de la bestia del este. No es ningún personaje de Juego de Tronos ni nada parecido.
Vale. Bueno, menos mal.
Aunque pudiera parecerlo. Bueno, y también conoceremos algunos de los motivos que han hecho que este inicio del año pues haya tenido tantos episodios locos relacionados con el tiempo. ¿Te acuerdas de Filomena, no?
Hombre, como claro, para olvidarse. Imagínate. Bueno, hoy es un día especial, más que nada, porque nuestras redes es verdad que están echando humo. Estamos preguntando, gastronómicamente hablando, ¿qué pata de la esencia de España podría representarnos más por ahí fuera? Si el jamón, si el aceite, el vino o incluso el queso. Hay muchísimos mensajes de ponedores que están llegando a nuestro facebook.com/poniendolascalles y ahí los vamos a ir leyendo durante estas 2 horas de radio. También hay ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio. Marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pulpo? Estoy feliz de saludarles.
Oye, yo te digo buenos días cuando yo sé que para ti son buenas noches, porque cuéntale a los ponedores dónde estás ahora mismo.
Pues los saludo con mucho gusto desde Acapulco, México, en donde vivo hace unos años. y yo los escucho a ustedes, le comentaba Nacho, hace más de 5 años, los escucho por una aplicación y además los escucho diario porque son mis super preferidos. Después de escucharlos yo ya me duermo feliz.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la Comunidad Valenciana, aquí en Buñol.
Ajá.
Y trabajando un ratito.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de trabajo tienes?
Pues llevo mercancías peligrosas. Uh-huh. Bueno, en este caso son mercancías a bajo presión y se consideran ADR, mercancías ADR.
Ajá.
Hola, muy buenas, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bastante bien, ¿tú cómo te encuentras, Tras?
Pues yo me encuentro ahora mismo sentado en el habitáculo de mi camión, esperando a que me dejen preparar la mercancía para poder llevármela. Yo estoy trabajando para una gran superficie a nivel nacional, que distribuye para tiendas en su propia marca, y llevo alimentación para que cuando la gente vaya a primera de la mañana tenga el producto fresco, fresco, fresco.
Hola, Pulpo, ¿qué pasa?
Buenos días, hermano, ¿por dónde andas?
Buenos días, llevo paquetería y vamos ahora mismo para Cádiz. Soy rutero, llevo una furgoneta. Mira, pues yo todos los días la verdad que me como 800 kilómetros, Pulpo, sobre 12 horas todos los días, a piñón, la verdad, Pulpo. Y es una alegría de poder hablar contigo porque, vaya, te escucho todas las noches.
Poniendo las calles.
Ponedores que recibieron su diploma oficial de ponedor de calles marcaron el teléfono directo del estudio, gratuito, 950-6006. Márcalo ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que me apetece mucho contar tu historia, conocerla y diplomarte. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablamos de hostelería y en la hostelería te puedes tomar un jamoncito muy bueno con un buen aceite. Y claro, nuestros ponedores están ahora mismo que les va a dar algo, ¿eh? El jamón, por ejemplo, muy importante para Rosario Morales. Y también para María José Sanz, que está ahora mismo escuchándonos. Dice que el jamón, rotundamente, vea, esto es un no parar, ¿eh?
Sí, María del Mar, por ejemplo, que dice, pues el vino de mi tierra, además de Extremadura, y de la zona también de Tierra de Barrios, los mejores vinos y cavas nacionales e internacionales.
¡Qué bueno!
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Hoy estamos hablando de nuestras cuatro patas gastronómicas. Claro, yo estoy detectando, Bea, que hay un montón de ponedores que cada uno se lo lleva un poquito hacia su provincia. Por ejemplo, Francisco Toscano dice, bueno, buenos días, Pulpo, desde Punta Umbría, en Huelva. Dice, Pulpo, es que aparte del jamón de Huelva, también hay que hablar de la gamba de aquí, de Huelva.
Sí, claro.
Claro, pero es que no estamos hablando hoy de la gamba.
Bueno, pues espérate cuando te lea el de Málaga,
claro,
que ha dicho los espetos, claramente.
Los espetos, claro.
Aquí cada uno va a reparar su casa.
Hombre,
y hace
no.
Muy bien. Pero hoy estamos preguntando que cuál es el más representativo de nuestro país. Tengo que decir que probablemente no sea mi favorito, pero no hay duda que el más representativo de todos es el jamón, porque es que no se encuentra en ningún otro sitio.
Claro.
Aceite sí que los griegos y los italianos exportan mucho.
Sí,
el vino
también,
tanto en Francia como en una parte importante de los Estados Unidos,
claro,
hacen
Italia,
sus propios vinos.
Claro que sí.
El queso
claro.
Francia nos ha comido la tostada.
No es verdad.
Teniendo nosotros mejores quesos, pero se han vendido mucho
se
mejor.
Vendido muy bien
pero
ahí,
es que el jamón no se hace en ningún otro país del mundo. Es decir, el que come jamón lo tiene que traer de España.
Claro.
Así que probablemente sea el que más destaque, ¿no?
No, pues es importante además que son nuestras banderas, nuestras patas, la definición es muy buena y eso es lo que tenemos que defender, ¿no? ¿Qué nos representa más y mejor, ¿no? Nuestro queso, el aceite, el pan, el vino, claro, hay un montón de mensajes y es verdad que los ponedores, cada uno barra un poquito hacia su provincia y lo que tiene rico por allí.
Y también a lo que
bueno,
le gusta,
¿eh?
Y también a lo que le gusta a él. Bueno, Rosa nada más, por ejemplo, dice que el jamón, David López cree que el jamón, pero lo otro sería la tortilla de patatas, que él ya lo vende como...
Claro.
Producto en sí
y
mismo.
En nada van a salir los torreznos, ya verás.
Y en nada salen los... Es que, oye, tengo que decir que son cosas que solamente se hacen aquí.
Ya.
Y entonces, pues, tiramos mucho de ello y nos enorgullece.
Nos gusta, claro.
Junior Spes, creo que nos representa más el jamón, ¿ves? Pero mi favorito, en mi caso, es el queso.
El queso.
Lo que más
claro.
le gusta. Uh-huh. Maribel Martínez, el vino y el aceite. Ella los pone en ese orden. O Ramón Luque, lo que te digo, pues en Málaga Capital lo que más nos representa son los espetos y el gazpachuelo.
Claro.
¿Y tú cómo te quedas?
Claro, pues cada uno, el gazpachuelo, por cierto, está riquísimo. Pero, por
y
ejemplo,
los espetos.
Los espetos, claro. Jaime Rubio manda un mensaje ahora mismo, hace 10 segundos. Dice, buenos días, Pulpo, desde Dinamarca, escuchándote y viendo la nieve. Pocas veces
hambre.
La he visto como mallorquín que soy. Dice, Pulpo, no se te olvide recordar también la ensaimada y la sobrada y la sobrasada mallorquina.
Oye,
jolín, los ponedores, ¿cómo se lo llevan a su terreno?
Te voy a decir una cosa. A mí me pones sobrasada y jamón y tengo mis dudas.
Qué rico, por favor, qué rico.
Josefita Rodríguez cuenta que como buena manchada, el vino. Pero claro, ella ya lo ha aderezado todo. Acompañado con jamón y un buen queso de la Mancha rocoso, rociado con un aceitito de oliva virgen extra.
Maravilloso.
Así que ha metido las cuatro patas en una sentada.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Recordar que ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles 60.379 ponedores. Estamos a 21 ponedores de alcanzar los 60.400. Yo creo que es una cifra fea, ¿no? Esta de 379. Con un poquito que empujemos ahí, con unos cuantos ponedores que os suméis a esta cifra, pues alcanzaríamos esos 60.400. Así que hago llamamiento, ponedores, le damos ahí a que le gusta este programa, a que nos seguís, y en cuanto alcancemos los 60.400 seguidores, os menciono para daros las gracias y la bienvenida uno por uno a este programa de radio. Estamos hablando de la hostelería, estamos hablando de las cuatro patas que nos representan a todos perfectamente, el jamón, el queso, el vino y el aceite. Y la verdad que hay un montón de mensajes que nos definen perfectamente. Quiero saludar a Aaron y a Marta, que están ahora mismo en su ambulancia, en el Gregorio Marañón, en el Suma 21, en el Suma 112, por si pasa cualquier cosa, que ellos están atendiendo, pues mira, por si hay cualquier circunstancia. Así que Aaron, Marta, muchísimas gracias. Habéis mandado una foto desde vuestra ambulancia y os agradezco un montón que estéis ahí. Por si pasa cualquier cosa, dar un buen servicio. 418, 318 en Canarias.
Mecano.
Y hoy, ponedor, quiero hablarte de algo que, bueno, yo creo que nos concierne a todos. Los bares, las terrazas, los locales, en definitiva, la hostelería. Es que este fin de semana la hostelería valenciana ha tenido una pequeña victoria, y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha admitido a trámite un recurso para ayudar al sector valenciano en contra de las restricciones que se impusieron el pasado 19 de enero. ha sido gracias a la entidad SOS Hostelería. Fidel Molina es su presidente y ha estado en la mañana de fin de semana.
En este momento nos han admitido a trámite la demanda, el recurso, y estamos esperando que den parte o habrán dado parte a la administración y que en unos días el juez pues entienda cuál es la preocupación y cuál es el problema que tenemos en este momento en la calle y decida con honestidad y podamos tener una respuesta que fuera similar a lo que ha ocurrido en el País Vasco y nos permita abrir inmediatamente nuestros bares, nuestros negocios, ¿no?
Claro, es que Fidel está reivindicando que la hostelería ha cumplido con todas las restricciones impuestas y que su sector puede garantizar perfectamente que las medidas sanitarias se cumplan.
Nosotros hemos presentado nuestros informes, que creo que se verán de una forma clara que la hostelería no es el problema para la transmisión de la pandemia, que cumplimos con todas las medidas que nos han obligado a tener y que no nos merecemos que se nos trate de una forma diferente como a cualquier centro comercial, cualquier tienda.
Claro, es que uno de los puntos calientes de las últimas semanas es que negocios como tiendas o centros comerciales, por ejemplo, sí tienen permitida la apertura. Por ello, desde el sector hostelero, solo se espera estar en igualdad de condiciones.
Somos nosotros, la hostelería responsable, que lo único que hacemos es intentar mantener a nuestras familias con el poco dinero que nos da un bar. Por lo tanto, lo que esperamos es encontrarnos con una lógica y que nos permitan seguir trabajando. No queremos nada más, si es que no queremos ser diferentes a nadie.
Es que está muy claro, sin clientes no hay ingresos. Y sin esas ayudas que les prometieron, a todos los hosteleros solo les queda luchar.
Hay un montón de gente en este momento que no llega a final de mes, que no tiene para darle de comer a su gente, que no sabe cómo salir adelante, que han perdido sus negocios, que tienen alquileres y no pueden cubrir, que los están desahuciando. Que el gobierno dice que está dando ayudas y no hay ayudas. Que salgan a la calle y vayan y pregunten a los dueños de los bares, a la gente que está trabajando o que trabajaba desde las 6 de la mañana, a ver qué ayudas son las que han recibido.
Por el contrario, los que han conseguido abrir las persianas son los de Castilla-La Mancha. Han vuelto, aunque con algunas restricciones como el aforo limitado al 30% en el interior de los locales y al 50% en las terrazas. La subida de las persianas es verdad que ha sido acompañada de una de las medidas sanitarias que más han llamado la atención y que perfectamente podría servir a otros sitios para ayudar al sector. Se trata del uso del código QR para rastrear a las personas que acuden a bares y restaurantes. Los usuarios se inscriben en la web Ocio Responsable de Castilla-La Mancha y se descargan la aplicación para que les aparezca un código QR. Bueno, pues ese código será el que enseñen antes de entrar en el local y servirá de ayuda a la hora de tener que rastrear los contactos de un caso de coronavirus. Ya hay usuarios y hosteleros que lo están utilizando, como por ejemplo Borja, tiene 24 años, es de Albacete y bueno, cuando se anunció la medida decidió descargarse la aplicación.
Sí, me la descargué cuando salieron las medidas el viernes por la mañana. Y allá no la pidieron. Estuve en dos terrazas y no la pidieron. Nos sentamos en la terraza y dijimos, ¿nos podemos sentar aquí? Y nos dijeron que sí, le dijimos lo del código este y no dijeron nada, ni tuvimos que enseñar nada, ni nada.
No hay duda de que esta medida puede ser una buena alternativa al cierre.
Bien, sí, o sea, me parece lógica dentro de tal. Tardas en instalártelo 20 segundos, ¿sabes? Es como una aplicación normal, totalmente sencilla.
Y es que a Borja, como ha dicho antes, no le pidieron el código en el local porque de momento no es obligatorio. Pero si hubiese ido al Chaflán de la Tapa, un restaurante de esa misma localidad, habría tenido que enseñarlo. Su dueña es Mireia.
Sí, nosotros ya lo tenemos. Sí, ayer, claro, como abrimos ayer a todos los clientes, mucha gente, por ejemplo, pasaba, no lo tiene, pues mira, descárgueselo aquí, pimpín, íbamos mandándole el enlace para que se lo descargaran y en el momento te lo hacían.
Ella decidió desde el primer momento adoptar la medida y la verdad es que les ha sorprendido que sus clientes hayan mostrado interés por utilizarla desde ya.
Pues la verdad es que sí, mucha gente que ha llamado para informarse, porque eso cuando fue el jueves cuando lo dijeron y por la tarde, toda la tarde en el teléfono, que la gente que cómo lo podía hacer, claro, nosotros tampoco estás informado, pero tampoco sabes cómo va el tema. Pero nada, la verdad es que ayer de todos los que había, si tuvimos 30 personas, a lo mejor había 4 que no lo tenían.
Aún así, Mireia cree que esta medida no es del todo justa.
Que está bien, más que nada, claro, los rastreadores, por ejemplo, sí, tienen que hacer su trabajo, pero ya que te lo piden aquí en la hostelería, también lo podían pedir en los centros comerciales. Porque nosotros creo que llevamos más seguridad que llevamos nosotros, no lleva nadie. En un centro comercial que tú vas a comprarte ropa y empiezas a probarte, y luego allí no te lo pide nadie, y es más tránsito de gente. Que lo veo que está bien, pero que también lo veo ya excesivo.
De todos modos, Mireia insiste en que cualquier medida que les permita abrir y seguir aguantando la crisis será bien recibida. Y esta parece que lo está haciendo. Según los últimos datos de la web, hasta ahora se han registrado más de 250.000 participantes distintos y hay cerca de 7.000 locales registrados. Son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos acompañando a la gente que intenta dormir, estamos acompañando también a la gente que lleva trabajando un montón de horas. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está protegiéndonos ahí fuera. Mi abrazo a la policía, a los guardias civiles. Gracias por estar al otro lado. Gracias por levantar España. Está claro que ahora mismo hay muchísimas personas que están durmiendo, que no se enteran de nada, de no se enteran de lo que realmente se cuece en la madrugada, en la mañana, me gusta decir a mí, pero hay un montón de gente que está trabajando. Yo quiero mandar un abrazo de vuelta al que ellos nos han mandado desde la UCI en el Hospital General de Valencia, la unidad COVID. Ahí está mucha gente luchando para salvar vidas. Hay tanta gente ahora mismo preocupada por la gente que ha caído con el COVID que es alucinante. En muchos boxes de los hospitales nos escuchan. Gente infatigable, gente que está jugándosela en primera línea, tocando a la gente que está contagiada, pero protegiéndoles y cuidándoles y dándoles cariño. Así que sanitarios, doctores, enfermeros, celadores, gracias por vuestro trabajo. Es alucinante lo que estáis haciendo para salvar vidas, poniendo muchas veces en peligro la propia vuestra. Así que estamos muy agradecidos al trabajo que realizáis en esta ocasión a la unidad COVID de la UCI del Hospital General de Valencia. Un abrazo bien fuerte y gracias por ese WhatsApp que nos habéis mandado al 662-942-605. Este WhatsApp perfectamente puede recibir ahora mismo un mensaje tuyo que me cuente si lo tuyo es el jamón, si lo tuyo es el queso, el vino o nuestro aceite de oliva. Déjamelo ahora para que te podamos escuchar luego, 662-942-605. Y cuéntame por dónde andas. Digo esto porque Francisco Chamorro nos escribe desde Majadahonda, de la Comunidad de Madrid, y dice que él se quedaría con la marca España y con todo lo que representa. Dice que toda la variedad de productos únicos de este país, así como los lugares y sus gentes. Para él, eso es lo más representativo de España. Dice, aunque el buen jamón me encanta. Eso es lo que dice Francisco Chamorro y no anda desencaminado.
No, la marca España es muy potente, sobre muy todo potente en el tema gastronómico. Laura Soler dice que aceite, sin dudarlo, no tiene duda. Pedro Gómez dice que la paella, claro, es de Valencia, claro, entonces lo tiene claro. Manolo Anguita, siendo de Jaén, donde tenemos el mejor aceite del mundo, aceite, sin duda. O Francisco Redondo dice, pues vamos a ver, un platito de jamón y de queso del Valle de los Pedroches, con aceite de oliva, y a eso le sumas una copita de vino.
Joder, eso es maravilla.
Pues claro,
maravilla.
No estaría nada mal, es que eso ahí tienes las cuatro patitas.
Madre mía.
Luis Troya lo tiene claro, el jamón, y Begoña también. Dice, yo creo que el jamón, aunque no es mi preferido, simplemente que creo que es el más representativo. Mi preferido es el aceite. Un buen aceite es que es el oro de España. Bueno, le llaman el oro líquido.
Sí, sí, de hecho, así es como se le denomina. Es que hay aceite muy bueno. Muchas veces un platito de aceite, un buen chorreón de aceite en un plato, y mojas un poquitín de pan,
bueno,
y eso ya en sí es un manjar, ¿eh?
Una maravilla, una maravilla. Y yo todos los días cuando llego a casa, lo primero que hago es mi tostadita de pan con aceite.
Qué rico, por favor. Es que eso es una maravilla, ¿eh?
Es que es una de las cosas más ricas. Es lo único que no me quito, mira, con la dieta. Y además me han dicho, no, no, pero es que eso es bueno. Y dice, hombre, si te tomas cuatro tostadas, no. Pero una tostadita.
Claro, una tostadita con aceite, eso es maravilla.
Con aceite es maravilloso. Bueno, claro que sí. Tío Domingo dice, Pulpo, las cuatro. Y ya si haces, bueno, me encantan los inventos de los ponedores,
a ver,
claro. Dice, las cuatro, y lo ha unido. Dice, ya si haces unas croquetas de jamón y queso fritas en aceite de oliva y acompañadas de un buen vaso de vino, pues es el no va más.
Claro, es que ya empezamos a hacer las combinaciones, ya nos entra el hambre y ya nos ha ido el programa, de verdad.
A esto le pones unas olivitas, ¿eh?
Jolín, qué maravilla, qué maravilla.
Y punto. Bueno.
Y Luis Izaguirre, que fíjate, es camionero, dice que se está viniendo ahora mismo para España desde Reino Unido y va en el camión escuchándonos. Así que Luis Izaguirre, buena ruta, hermano.
Un beso. A uno le ha salido el cántabro que lleva adentro y dice, Emilio, los sobaos y las quesadas pasieras.
Que aquí ya cada uno se lo lleva a su terreno y no van a parar,
pues,
¿eh?
Yo de jamón lo mismo no puedo hablar tanto, pero voy a hablar de lo mío. Vengo a hablar de mi libro.
Vengo a hablar de mi libro.
Yo de jamón
no
y aceite. No estáis tocando en mi tema y estoy un poco molesto.
Pero yo te
así
voy a meter
que
doblada.
Cada día sacar los sobaos y la. Veo lo tuyo y sumo y subo dos sobaos.
Ay,
oye,
bueno,
un sobao para desayunar, ¿a ti qué te parece eso?
Hombre, el sobao tienes un momento, o sea, a lo mejor
en cualquier momento lo mismo no cuadra.
Claro, un buen sobao de esos cántabros, de esos que saben a mantequilla, de los que le gustan a Herrera, ¿verdad? Con mucha mantequilla.
A mí me encanta, pero yo reconozco que no puedo con uno entero.
Yo tampoco.
O sea, tengo que partirle
no
por la mitad.
Es correcto, el sobao ese grandote que es como
eso
una pastilla
es
de jabón, hay que cortarlo
ese
en cuatro ya,
ese,
¿eh?
Ese, hay que cortarlo.
hay que cortarlo
para que pase.
Con una radial.
Y además ya puedes tener al lado un buen vasito de leche.
Bueno, tampoco es muy buena idea porque la leche desaparece en cuanto se acerca al vaso desde fuera. Se evapora la leche.
Madre mía. No, no, pero es que para que pase el candate, porque tela, tela, tela. Pero qué cosa más rica, la verdad. Qué postre, a mí me parece una cosa maravillosa, pero es verdad que tiene su momento.
Qué barbaridad, la verdad que sí. Oye, déjame que mire, vea, vamos a ver. Estamos a seis ponedores de alcanzar los 60.400. Venga, a ver si en estos próximos 15 minutos conseguimos seis ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles y pueda empezar a nombrar a todos los que nos acaban de seguir. Que tenemos que dar visibilidad a la gente que está ahora mismo trabajando, levantando España con nombres y apellidos, los que nos siguen ahora mismo en nuestras redes sociales. Son las 4:32, ahora menos en Canarias. En cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas muy raras.
Y Pulpo, lo siento, pero tú has preguntado por jamón, por quesos, vinos y demás.
Sí,
y a mí me toca empezar con una pregunta un poquito macabra.
¿De qué?
En este
qué
espacio te pregunto, ¿qué crees que es peor? ¿Morir quemado, ahogado o enterrado partiendo de la base de que no nos queremos morir?
Bueno,
estoy hablando de qué es lo peor que a ti te... De estas tres posibilidades que te puedan dar.
Joder, ahogado,
¿con cuál
quemado
te quedarías?
Ahogado, quemado
o enterrado
vivo. Pero wow, qué cosa más desagradable. ¿Yo qué he hecho para que tenga que recibir esa pregunta?
Bueno, tú elige entre
quizá quemado, quizá, no, quizá ahogado.
Yo siempre he pensado que es mejor quemado, porque todo el que se ha visto
si
en una situación
fuera
complicada, no, porque todo el que se ha visto en una situación complicada, y sobre todo los expertos, ¿no? Dicen que es que, claro, con el humo ya probablemente pierdas el conocimiento, con lo cual ya lo demás, que es muy desagradable, no te vas a enterar.
No.
El ahogado te enteras y el enterrado vivo ya ni te cuento.
Ay, pero que me entra angustia de pensarlo, Bea, por favor.
Bueno, yo, para mí, es obvio que ninguna debe ser agradable, vamos a ser sensatos, pero yo siempre he tenido la sensación de que no soportaría morir enterrada.
Ya.
O sea, el verte atrapado y además el tiempo que dures. Hombre, es agónico.
Fíjate si no lo soportarías que la palmas.
No, ya, pero que no soportaría, que para mí el estrés que me provocaría sería mayor.
Y encima te enfadas, ¿no?
Que encima de que te estás muriendo estás como con estrés.
Te mueres ya de mala leche.
De ansiedad. Bueno, es una de mis peores pesadillas. Yo a veces he soñado el sentirme encerrada o atrapada, ya, o sí, que me inmovilicen, por ejemplo. Yo lo llevo muy mal. Tengo cierta claustrofobia en lugares excesivamente cerrados. Por eso no me puedo imaginar lo que ha podido ocurrirle a Timesa. Uh-huh. Esta joven estadounidense, de tan solo 20 años, ha estado a punto de ser enterrada viva por un error médico.
¿Tú crees que esto es normal?
¿Tú crees que esto es normal? Pues a mí no, es que pues no me lo parece.
No,
es normal para nada. No, la chica nació con parálisis cerebral, Pulpo. Está siempre muy controlada por los médicos y por la familia. Pero este fin de semana, sus padres se asustaron al ver que no daba señales de vida y no le encontraban el pulso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues llamaron muy, muy angustiados a los servicios de emergencias. Estos llegaron a la casa y tras 30 minutos intentando reanimar a la joven, decretan su fallecimiento. Vale, como no había señales de violencia, el protocolo dice que no tienen por qué llevarla al hospital. Entonces, tras llamar a un forense, lo que hacen es llamar a la funeraria. Y tan solo 2 horas y media después, la joven llegaba en una bolsa al tanatorio para embalsamarla.
Por favor.
Ella metida en una bolsa.
Sí, sí,
de estas
sí, sí,
que ves en las películas.
Sí,
de...
con la cremallera central.
Eso es. Bueno, alucina el brinco que pegan los trabajadores de la funeraria cuando abren la bolsa y Timesa les está mirando ojiplática.
Tengo miedo.
Claro, es que yo salgo corriendo.
Hombre,
tú imagínate que tú piensas que has recibido a un finado, abres la bolsa y te encuentras a esa persona viva, mirándote y con respiración, con pulso.
Sí, sí, y bueno, que te pueda decir qué hago yo aquí, ¿no?
Alucinante, la verdad. A pesar del susto inicial para los funerarios, tengo que decir que menos mal que la muchacha abrió los ojos en ese momento, porque es que si no la habrían embalsamado viva.
Hombre,
que es
claro,
que yo,
claro,
te lo digo así, yo no me lo puedo ni imaginar esta situación. Me parece horroroso. Qué cuidado hay que tener cuando uno se muere, porque hay que morirse bien, Pulpo. Tú ten cuidado que no te pasen estas cosas. Si te mueres regulinchi, te puedes llevar un disgusto.
Pero mucho, y provocarlos además.
Cuando, cuando decidas que ya hasta aquí has llegado, tú hazlo, pero de verdad.
Ya. Pero eso es verdad, que la gente lo que quiere, si se te tiene que morir o se ha muerto algún familiar, es que no haya sufrido, ¿no? Que no se haya dado cuenta.
Claro, es lo fundamental. Y tú imagínate una situación de estas. Bueno, ahora se ha abierto una investigación a los sanitarios para ver qué es lo que falló en el diagnóstico.
Madre mía.
Porque claro, para determinar que una persona ha fallecido, pues alguien que es un experto en la materia, tienen que ver qué es lo que ha pasado.
Qué barbaridad. Bea, somos ya 60.413 ponedores. 60.413. A lo largo del programa voy a empezar a leer la gente que nos acaba de seguir. Con lo cual, Bea, es que no para de entrar gente nueva cada día. Es increíble.
No paramos de tener ponedores de calle siguiéndonos en Facebook. Vamos a dejar la muerte, que no es un tema muy agradable, y hablamos de otro gran asunto en nuestras vidas. El amor. Bueno, o mejor dicho, te voy a decir una cosa. El desamor.
Es que nadie me quiere.
Que nadie me quiere. Bueno, mi abuela decía, siempre hay un roto para un descosido. Tú sabes, y esto es verdad.
Sí.
O sea, hay veces que dices, pues mira tú, por ejemplo, Carlos de Inglaterra y Camila, estos se han encontrado.
Hombre, claro.
No hay duda de que
ahí,
de que se han encontrado. Bueno, de todos modos, hay gente que no solo busca el amor, sino que está deseando todo lo contrario, deshacerse de él.
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Así hay mucha gente en estos momentos. Tú sabes,
pues sí,
que con el tema de la pandemia y el confinamiento ha habido muchos abandonos.
Sí, muchos.
De hogar y de pareja, que han dicho,
sí,
estoy hasta el moño.
Sí, es verdad.
Bueno, si estás en esa situación, acaban de sacar el papel higiénico Pulpo personalizable.
¡Ay, qué bonito!
Con la foto de tu expareja, que te gusta.
Perfecto.
Que te diga cosas románticas.
Sí, sí, sí,
y esta
mándame
es.
Dos rollos.
Esta lo es. Bueno, si alguien te ha hecho daño o aún te está dando tormento, puedes vengarte de esta forma tan original, porque puedes utilizar su foto para limpiarte, sálvase a la parte.
Bueno, para limpiarte lo que tiene que estar es bien limpio.
Lo
claro.
que tiene que estar es bien limpio. Lo único que pide la empresa que hace estos rollos de papel higiénico es que le mandes la foto con la mayor calidad posible y...
¿Con la boca abierta o qué?
Se refieren más bien al color. Luego ya la posición de la foto es cosa tuya. O cómo se encuentre es cosa tuya. Ellos lo que quieren es que pues que sea una buena calidad, porque tú sabes que el papel higiénico no es un papel normal.
No, claro.
Entonces se pierde calidad al imprimirse y no vaya a ser que en vez de ver a tu expareja veas algo que no quieres ver, que es otra cosa. Entonces ellos lo que quieren es que la foto tenga buena definición.
Claro, y a ser posible sin barba, para que no rasque, ¿no?
Y a ser posible sin barba, porque la pueden hacer 3D y te puede complicar...
Te puede complicar todo el tema.
La operación. Bueno, el único problema que yo le veo a esto es el precio, Pulpo. Es que cuesta un pelín caro, que cada rollo de papel higiénico son 9 euros para limpiarte ahí el asunto, pues me parece que 9 euros es mucho dinero, ¿no?
Eso más lo que te hayan sacado, pues se te pone el tema muy caro, ¿eh?
Sí, se te pone el tema carísimo, eso es verdad. Eso sí te han sacado algo, que haya gente que no les sablea.
Bueno, también es verdad que tú ya sabes en quién pienso yo, joder.
Es que hay gente que sablea y hay gente que se claro, va como claro, vino, claro, que claro. También te digo, procede, ¿sabes?
Qué mala suerte tuve,
que no te tocó de esos. Bueno, te cuento ahora, antes de irme con la música, una historia que me da mucha cosita, la verdad. Si era desagradable lo del papel higiénico, pero bueno, al menos te echas unas risas, esto es que da muy mal rollo, muy mal rollo. Tú sabes que los japoneses se pasan media vida maquinando cosas nuevas.
Sí, es verdad, es verdad.
Son los superinventores.
Sí.
Para cualquier cosa. Les encantan las maquinitas para todo, pero esto ya es el colmo. El dueño de una tienda de máscaras ha decidido iniciar un proyecto que se llama The Face. Consiste en la fabricación de máscaras hiperrealistas a partir de rostros reales. Vamos, que te puedes llevar una careta a casa con tu cara.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Pues es un poco asqueroso, te lo tengo que decir, porque claro, llevarte una máscara hiperrealista de ti no es un poco grimoso.
Da un poquito de yuyu, es verdad. Yo tengo aquí la de Laura, de mi mujer, y a veces que...
¿Cómo que una de Laura? Una máscara. Hiperrealista.
Más que una máscara hiperrealista, lo que tengo es como un recorte de una foto a tamaño real por un viaje que Laura no pudo hacer, pero los amigos sí que se llevaron la cara de ella. Entonces hay veces que Laura y yo nos hacemos fotos aquí en el salón y ponemos la cara, porque hemos estado mucho tiempo aquí los dos solos, con lo cual, por pensar que estábamos tres.
Pues claro, bueno, pues tú imagínate, uno por duplicado, pues tú imagínate que esa cara, pero es papel.
Es papel duro, sí.
Claro, es papel. Esto no, esto es una máscara. O sea, esto tiene la formita de la nariz, de los ojos... Vamos, que yo me voy a hacer una para que venga aquí de vez en cuando algún extra y poder descansar. Y entonces al menos quede el pego. No
lo
sé.
Mismo hasta tiene grasa en el cuero cabelludo, ¿eh?
Yo tengo grasa en la cabeza...
No, tú no lo digo
vamos,
por ti,
vamos a ver, es
lo
que...
digo por la máscara.
Ah, vale, por la máscara, de acuerdo. Es que creí que decías que tenía que venir con la grasa para parecerse a mí. Y yo vengo con el pelo. Quiero que esto lo niegues ahora mismo en antena.
Impoluto.
¿Cómo traigo yo el pelo? Vamos.
Bueno, yo prefiero no decirlo.
Te iba a pegar. Bueno, ya sé que es grimoso lo de la máscara, pero es lo que hay. La máscara súper real se hizo en 3D a partir de fotografías. El tamaño es prácticamente como el de nuestra cara. Y cualquiera puede ir ahora con una careta tuya, que... como das el diploma con tu cara, ahora ya vas a poder mandarlo también para algún regalo. Vas a poder... No, un pelo ya dijimos que no te iba bien regalar.
No, ya, vamos, ya es lo que me faltaba. Si
en
tengo
todo
que
caso,
donar pelo,
al parecer,
ya,
en todo caso, mía. Podemos meter uno mío.
Más que nada que me lo manden a mí por si me lo injerto.
Claro, o tengo que mandar uno mío graso, al parecer, ahora.
Que no lo he dicho por ti, que lo he dicho por la máscara.
El viernes te vas a enterar. Oye, vamos a escuchar a Nicki Minaj. Y vamos a escuchar una canción movidita, porque es que no tiene de otro palo. Entonces no me ha quedado más remedio que poner esta, pero lo que voy a contar es trágico. Porque es que ha sufrido una desgracia. La artista acaba de perder a su padre en un accidente de tráfico.
Vaya.
El hombre de 64 años iba caminando el viernes por la tarde, el viernes pasado, por una calle de Nueva York. Long Island, y fue arrollado por un coche.
¡Qué horror!
El conductor se ha dado a la fuga, aún no ha sido localizado y menudo drama, ¿eh? La familia de Nicki Minaj. Esperemos que pronto den con él.
¡Qué barbaridad! Esta canción me traslada automáticamente a mi época de Cadena 100 con la mejor variedad musical. Miguel Cajal, Germán Arrotonda, Luis Izaguirre, María José Gali, Francisco Javier Huiza, Miguel Ángel Requena, Manuel Alonso, Roberto Pascual, ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales, especialmente en facebook.com/poniendolascalles, como Ángel Luis Huerta, Dani Bejarano, Manuel Villar, Cristóbal Gómez, Carlos Elías Calero, Paulino Fernández, Emilio Díaz, Isaac Sierra, Alejandra Godoy, Borja Albanes y JB León. Ponedores que ya están en nuestro Facebook, les doy la bienvenida y las gracias por elegirnos. Y más gente como tú está escuchando la radio, más gente como tú está poniendo las calles, taxistas, gente que está en las fábricas, Francisco Aragonés, José Luis Martín Sáez, Fran Burgueño, Carlos Verdugo, Nicasio de la Cal, José Manuel Barón, Isabel Fernández, Antonio J. Ana Belén y Antonio Martínez, Alfredo Moreno, Paca, Vega, un montón de gente como tú. Pues aquí está, confluimos aquí en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera, que él comienza a las 6. Y hasta entonces hay que estar aquí poniendo calles y levantando España. Vea, esto es un no parar, ¿eh?
Pedro Jesús, sí, que ha dicho que el jamón, no tiene duda, es lo que más me gusta y por claro. Lo que creo somos más reconocidos. Sin menospreciar, claro, como dice Pedro, los maravillosos vinos, los quesos y los aceites de nuestra piel de toro. A disfrutar claro. De todos ellos, los ponedores, que es lo que tenemos que hacer.
¡Qué grande! Desde Ceuta, Rafael Aurelio Fernández. Un abrazo y bienvenido. Muchísimas gracias. O desde Valencia, Felipe Manuel Pérez Andrés. Esto es un no parar. O sea, cuando decimos, pero ¿y la radio se escucha por la noche? Hombre, la radio no lo sé, pero este programa, la verdad que minuto a minuto hay un montón de gente que nos demuestra que está empujando para que esto no pare. Y hay un montón de gente que hace cosas que molan un montón. Manuel Alonso Billete dice que ¿cuál nos representa? Bueno, el aceite de oliva virgen extra, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién amamantó los olivos. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de las lomas. Mi favorita, el queso de Castilla, semicurado, la tetilla gallega, pero hecha en la aldea. Claro, es que luego los quesos extraordinarios que en cualquier rincón de España se elaboran, es que es para no parar de comer, ¿eh? Es una auténtica maravilla. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo digo por si te apetece contarme cómo estás poniendo tú las calles ahora mismo. Por ejemplo, Natalia Novo está en Dallas, en Texas. Dice, Pulpo, llevamos 2 días con temperaturas de 12 y 20 grados bajo cero. O mejor dicho, 12 grados pero con sensación de hasta 20 grados bajo cero.
Jolín.
Muchos ciudadanos con cortes de electricidad de hasta 8 horas y la ciudad cubierta de nieve. Fíjate qué situación, Bea.
Madre mía, el frío que tienen que estar pasando. Tenemos un montón de mensajes, Pulpo, hablándonos del aceite, del queso, del vino. Chiqui García lo tiene bastante claro, dice que su orden es aceite, jamón, queso. Y si a esto le unes el buen pan... Hombre. Oye, tenemos muy buenos panes. Hombre, también en España.
Desde luego.
La verdad es que no nos podemos quejar de nada, de todo lo que comemos. Y José Antonio destaca los quesos artesanales que hay actualmente, que dice que quitan el hipo. Y Manuel Sánchez decía lo que yo comentaba al principio, que queso, aceite y vino pues hay en más países, pero los jamones que se hacen en España no los encuentras en ningún sitio. El jamón es lo más representativo.
Dígame, si yo me pongo a pensar en la gente que se hace sus bocatas para trabajar, los vigilantes de seguridad, los que están ahí en la garita durante un montón de horas, habrá muchos que están muy bien apañados y se llevan la comida en su tartera y se combinan la verdurita y demás. Pero también la gente de los bocatas, ¿eh? Un buen bocata con un buen aceite de por medio y un buen jamón o un queso. Imagínate lo rico que está eso. Es espectacular. Son ni 48 las 4, las 3:48 en Canarias. Vamos a hablar con Manolo, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, para que nos cuente un poquito qué hace despierto. Manolo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días.
Pero tú qué haces despierto ahora. ¿Por qué no estás durmiendo tranquilamente?
Bueno, a esta hora no estoy durmiendo casi nunca, pero hoy menos.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Estoy en el hospital con mi madre cuidándola.
Vaya.
Pobrecilla.
Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a mamá?
No, tiene un poquito de neumonía y sí. Está ingresada.
¿Y está consciente?
Entonces, sí, no, está bien, vamos, dentro de su de lo suyo, vamos. Tiene un poquito de neumonía y aquí estamos con ella, cuidándola.
Hombre, claro. Que no se sienta sola, es súper importante.
No, no está sola en ningún momento. Mis hermanos y yo estamos arropándola todo el tiempo.
Buah. ¿Tú sabes lo bien que se tiene que sentir a pesar de lo jorobada que se pueda encontrar?
Pues sí, tiene Alzheimer y bueno, el ratito que tiene bien, pues nos ve y se pone muy contenta.
Hombre, claro. ¿Y dónde estás, Manuel, ahora mismo?
En el Puerto de Hierro estamos.
Ya. ¿Y habéis entrado esta misma noche o mamá lleva ya unos cuantos días?
Lleva ya ingresada desde el viernes.
Ay, pobrecita.
Y aquí andamos con ella.
Bueno, ¿qué tal satura? ¿Está saturando bien?
Sí, está bien ahora mismo. Vamos, está dormidita. Vamos, lleva dormida de calle por la tarde. Y tiene, bueno, su oxígeno, su antibiótico.
Claro.
Y aquí anda bien.
Bueno, pues ya verás cómo no tiene por qué complicarse la historia y mamá en breve estará ya en casa con vosotros.
Esperemos que salga prontito.
Di que sí. Pues Manuel, yo te agradezco un montón que nos escuches, que llames aquí para compartirlo, porque se trata de eso, de compartir lo bueno y lo malo, que esto es una comunidad de gente que hacemos radio con los oyentes, ¿eh?
Te escucho todos los días, independientemente, porque me madrugo, me levanto sobre esta hora, y bueno, y antes estoy despierto y te escucho, vamos.
Qué bueno. Qué bueno. Pues vamos a hacerte un diploma a ti por llamar y le vamos a hacer otro a mamá para cuando se despierte, para que tú se lo entregues y le digas que tiene un montón de gente apoyándola desde poniendo las calles, ¿vale?
Os mandaré una foto con los dos, con ella y con el trabajo, que tengo, me hace mucha ilusión.
Claro que sí, Manuel, por supuesto, lo que necesites, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Un saludo para todo tu equipo, que sois muy grandes.
Muchísimas gracias. Esta es la situación de Manuel. ¿Cuánta gente está ahora mismo preocupada por los suyos, que puedan estar ingresados o que puedan estar confinados en casa atravesando el maldito bicho? Pero bueno, lo que te digo, esperanza, mucha fuerza y acompañarnos y ayudarnos los unos a los otros. 4:50 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y enseguida tengo que hablarte del tiempo que nos espera para los próximos días.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En directo con la mejor tenista española, con Garbiñe Muguruza, que está en Australia.
Hola, muy buena.
¿Te veo bien?
Mis sueños son seguir sintiéndome capaz de seguir ganando Grand Slam.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Nuestro compañero Miguel Aguilar, que es un analista de todos los datos que...
El tema del coronavirus en el Atlético de Madrid. ¿Cuáles son los datos?
El Atlético de Madrid es el equipo de la liga más perjudicado esta temporada, 13 casos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y 52, las 4, las 3 en las Islas Canarias. Un abrazo para las Canarias, esas preciosas islas que están echando de menos, lógicamente, este carnaval de 2021. Es el momento ahora de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Irene Santa es física, también es meteoróloga del tiempo.es. Y fíjate, lo bueno de todo esto es que nos va a contar ahora qué nos espera para los próximos días. Irene Santa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Este martes será una jornada en general de tiempo tranquilo, excepto en el noroeste, donde pasará un frente que dejará lluvia en Galicia y en buena parte de Asturias. Y también puede caer algo en la provincia de León. En el resto, sol y nubes altas con algunas nieblas matinales. En Canarias destacan los vientos del sureste con una importante entrada de calima que deja el archipiélago lleno de avisos por baja visibilidad. En el este del país se recuperan los termómetros. Algunos de los valores previstos para hoy, 15 grados en Barcelona y en Zamora, 16 en Madrid, Zaragoza y Valladolid, unos 18 grados en Santander y en Málaga, y 21 en Valencia y en Sevilla. En los próximos días, tiempo en general estable, las temperaturas se mantendrán altas y mañana miércoles y el jueves tendremos el paso de un frente que sobre todo dejará lluvias en el noroeste y algunas en la franja centro, aunque se debilitará muy rápidamente y apenas nos va a dejar agua. Eso sí, las temperaturas se quedarán algo más bajas jueves y viernes, mientras que el fin de semana podríamos tener novedades. La formación de una borrasca entre las Islas Canarias y la península ibérica estaría dejando lluvias fuertes en las islas, y mientras haría sol y altas temperaturas en la península y en Baleares, pudiendo incluso hacer que nos llegue algo de calima, como ya pasó hace algo más de una semana.
Curiosísimo lo que estamos aprendiendo con Irene Santa desde eltiempo.es. Fíjate, en lo que llevamos de este 2021, recuerdo que estamos a 16 de febrero, han ocurrido cosas súper locas en lo que se refiere a la meteorología. Irene, cuéntanos algunas.
Bueno, lo cierto es que 2021 no deja de sorprender, vaya comienzo de año más salvaje que hemos tenido en lo meteorológico. Y es que si echamos la vista atrás, recordemos que en enero tuvo 5 borrascas con nombre, desde Filomena hasta Justín. Después de los Reyes Magos vino Filomena con esas nevadas históricas y fue precisamente otra borrasca, Hortense, con vientos huracanados, la que se llevó de un plumazo la nieve. Y desde que se nombran borrascas, a finales del año 2017, nunca habíamos tenido 5 de gran impacto en un solo mes. Y no fue lo único por lo que destacó enero, y es que tuvimos en la ola de frío récords de bajas temperaturas con menos 25 grados en el Triángulo del Frío. Es el triángulo que forman Teruel, Calamocha y Molina de Aragón, que está en la provincia de Guadalajara. Eso ocurría a mediados de mes y a finales estábamos batiendo récords de calor para un mes de enero. Sí. Hizo mucho calor en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. En Alicante capital casi llegan a los 30 grados. Y lo curioso es el caso de Teruel, que tras haber registrado menos 21 grados en la ola de frío, luego llegó hasta los 21, pero positivos. Aunque febrero ha sido más tranquilo, el sureste peninsular tuvo hace poco una potente entrada de calima, que tuvo deposición seca, es decir, cayó el polvo sin que lloviera, y es algo muy poco habitual. Y no sé si tendremos que enfrentarnos a más fenómenos extremos o raros, pero bueno, queda mucho 2021, así que seguro que todavía tiene guardado algunas en la manga.
Me imagino. Irene, ¿tú sabes si se van a nombrar más borrascas esta semana o próximamente?
Bueno, pues de momento la semana se presenta tranquila hasta el final de la semana. Es cierto que, como hemos comentado, puede formarse una borrasca entre Canarias y la península ibérica, que por el momento no tiene nombre. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el pronóstico. Recordemos que no se nombran todas las borrascas, solo las de gran impacto. Un criterio imprescindible para que reciban nombre es que se activen los avisos por viento de nivel naranja, cuando el riesgo ya es importante. De momento no tenemos borrasca con nombre a la vista, pero lo que sí que os podemos decir es que cuando se nombre se llamará Karim, y que después de Karim vendrá Lola, que es un nombre muy español.
Muy español, como hoy, que estamos hablando del jamón, del aceite, de nuestro queso o de nuestro pan. La bestia del este, ¿esto sabes qué es lo que es?
Pues es que mientras que estamos en España con temperaturas muy agradables estos días, que parece que tenemos ambiente primaveral con unos 20 grados de máxima, en Europa se están congelando, y es que son muchas ciudades del norte y del este las que están teniendo menos 15 y menos 20 grados durante las noches, y también valores negativos durante el día. ¿Y por qué tanto frío? Bueno, lo llaman la bestia del este porque se produce una descarga de aire muy muy frío desde Siberia. Cuando se forma un anticiclón sobre los países escandinavos y hay una borrasca sobre el centro-este del continente, se forma un pasillo de viento del noreste capaz de arrastrar masas de aire gélido hasta situarlas sobre Europa. Wow. Es como si una lengua de aire frío se derramara sobre el continente. Lo bueno de este episodio es que ya por fin se termina y van a tener temperaturas más normales, aunque con frío invernal, pero ya no tan terrible.
Pues Irene, no te vayas muy lejos, que en unos minutos vamos a volver a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes 16 de febrero. Hasta ahora, gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta ahora seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos hablando de nuestras patas culinarias. Vea, esto es un no parar, que si el jamón, que si el aceite, que si el queso. Esto, los ponedores, yo creo que el jamón está arrasando, ¿eh?
Sí, sí, el jamón es uno de los más importantes. Rafael Arena dice, son 4 puntales de categoría, pero un pan de aceite de Álvarez de Torre Don Jimeno en Jaén no tiene precio. Claro, si eso lo unes con un buen jamón, pues ni tan mal, ¿verdad, Pulpo?
Qué rico, por favor, qué rico, por favor. Somos de buen comer, o sea, comemos, pero es que sabemos comer y sabemos defender lo que es nuestro. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana y te aseguro que con Stevie Nicks vamos a llegar un poquito mejor todavía. A puntito de comenzar nuestra segunda hora de radio en directo, recuerda que, bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias por elegir la cadena COPE y este programa de radio para acompañarte entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Si llevas con nosotros desde las 4, te invito a que no cambies el dial, más que nada porque en la próxima hora vamos a conocer cómo se encuentran los ríos en nuestro país. O sea, hay que querer nuestra naturaleza, nuestra gastronomía y por qué no hablar de nuestros ríos. Recuerda que antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a asomar a nuestro Facebook para ver qué está comentando nuestra comunidad de ponedores. Gracias por estar aquí, gracias por ser un ponedor de calles.